prepárate para experimentar tu Biblia como nunca antes. Sé testigo en la tierra de Israel. Camina donde Jesús caminó. Donde Él fue bautizado. Camina donde caminó sobre las aguas. Donde fue resucitado. Y encuentra. Dios de milagros. Hola, shalom, shalom todo el mundo. Shalom, sí, bienvenido a Liquid Church. Y hoy estamos empezando Dios de milagros, una nueva serie. Hoy, y si eres nuevo aquí, mi nombre es Rabbi Tem. Rabbi Notem. Pero las próximas 7 semanas yo voy a ser tu guía turístico, pasando por la Tierra Santa y caminamos en los pasos de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y va a ser una serie épica y no puedo esperar para mostrarles lo que hemos experimentado en Israel. Pero primero, damos la bienvenida a todos los campuses que están en la pantalla gigante. Un aplauso a todos ustedes. Qué bueno verlos aquí. Qué bueno que estén aquí en la aventura. Y si eres nuevo para la iglesia, básicamente 2 veces al año, toda la iglesia se reúne. Por 7 semanas, una vez en el otoño y otra vez en la primavera. Y pasamos por una serie para toda la iglesia diseñada para grupos pequeños. Así que 7 semanas voy a predicar del Evangelio en la vida de Jesucristo. Y durante la semana vas a reunirte con pequeños grupos. Son 8, 10 personas en una sala, en un café para estudiar la Biblia, para oración y profundizar en los milagros de Jesús para construir tu fe. Así que las próximas 7 semanas, llegando a la Pascua, vamos a caminar en los pasos de Jesús en el Nuevo Testamento y voy a tomar un tour virtual. Mi esposa Colleen y yo pudimos viajar allá en enero y cambió la vida. Mira, esto es enorme, sí. Cambió la vida, sí, porque fue un viaje de toda una vida y tenemos videos para ustedes y pueden ver las sinagogas donde Jesús enseñó. Él se paraba ahí y hablaba, abría el Torah y predicaba a los pueblos donde sanó a los enfermos. El río Jordán, donde fue bautizado. Vamos a ir incluso en el mar de Galilea en un bote y vamos a seguir a Jesús 40 días caminando desde Galilea hasta Jerusalén. Esa es la ciudad santa, sagrada, la ciudad de David, donde fue bienvenido como el Mesías el domingo de Palmas, pero una semana después fue crucificado como un criminal en la cruz. Al final, nuestro camino culmina en su tumba, en el jardín, que les aviso, y vi dentro, está vacía. Está vacía, ¿ok? Les dejo saber. Estas 7 semanas, sí, llega a la Pascua y ahí terminamos. Y vamos a celebrar en la serie la resurrección de Jesús, la victoria sobre el pecado y la muerte. Y en estos 40 días, llegando hasta la Pascua, y esto va a ayudar a algunos de ustedes, que tal vez la Biblia es muy familiar, lo han leído siempre blanco y negro y creo que va a hacer que esto sea vivo para ustedes. O si eres familiar vagamente con Jesús, es Dios, pero no conozco los detalles, esto va a ser poderoso. Así que hoy quiero animarte a que entres a un pequeño grupo si no te has inscrito todavía, porque Dios de Milagros es una serie para pequeños grupos. Tenemos más de 200 grupos que se encuentran en la semana, durante la semana, para todas las etapas y edades. Si eres hombre, si eres mujer, si tenemos mixtos, señores, adultos, jóvenes. ¿Qué es lo que hacen los grupos? Los grupos se reúnen para comer, comen mucho, me he dado cuenta. Comen, estudian la Biblia, oran juntos y luego vas a caminar estos 7 milagros de Jesús hizo del Evangelio de Juan. Y hoy voy a dar una presentación, una introducción. Quiero dejarte saber dónde va la serie. Y al final de hoy vas a tener la oportunidad de encontrar a esos líderes de grupos pequeños e inscribirte a un grupo si no estás ahí todavía, porque creemos en Liquid que la vida es mejor en comunidad. Así que amén, amén. Así es como se hacen amigos. La iglesia es grande, pero grupos pequeños. Así es como conoces a las personas y pones raíces en tu fe. ¿Y por qué estoy tomando un viaje con ustedes a la Tierra Santa? Algunos de ustedes están pensando, che, esta es una iglesia, no es una agencia de viaje. Esta foto la tomé con mi iPhone. Este es el camino de Jericó a Jerusalén. Hay este monasterio que está aquí. No puedo esperar para enseñarte todo esto, pero ¿por qué no podemos solo leer la Biblia? Como en las enseñanzas de Jesús. Y sí, por supuesto que puedes hacer eso y podemos hacer eso, pero tienes que entender que la Biblia es geográfica. Los eventos grabados en la palabra de Dios no ocurren en un lugar antiguo, antiguo, en una galaxia lejana, lejana, no. Esto pasa, todas las historias, los récords, los recuentos históricos, todo está directamente conectado a un pedazo de tierra específico, una región rocosa en el Medio Oriente que se llama, conocida como Israel. Vamos a dar la vuelta al globo, pasamos sobre África, llegamos hasta el Medio Oriente y está en el centro, en el mar Mediterráneo. Este es el mar muerto aquí, les voy a decir de esto, ahí está Jerusalén. Israel está rodeado por cuatro países: Siria, Líbano, Jordania y Egipto. Y es muy pequeño, es más o menos del mismo tamaño del estado de New Jersey, pero lo que le falta en tamaño tiene una historia rica. Y Israel empieza hasta el Antiguo Testamento, la historia de ellos, antes de que sea llamada Israel en Google Maps, solo se llamaba la Tierra Prometida. La tierra que Dios de la Biblia le prometió a sus hijos, la gente judía, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacobo. Y tú dirás, hey, ¿cómo es que se llama Israel? Entonces, bueno, Dios le dijo esto a Jacobo en Génesis. Dios le dijo, tu nombre es Jacobo, es lo que tu mamá te dijo, pero tú no serás llamado Jacobo, tu nombre será Israel. Sí, así que le llamó Israel. ¿Qué significa Israel? Significa luchar con Dios. Así que el desafío es real, la lucha es real. Israel, ¿sí entienden? ¿Entienden? Ajá. La cabeza de alguien acaba de explotar en Garwood. Sí, ¿qué? Y Dios le dijo, yo soy Dios Todopoderoso, sé fructífero, multiplícate. Es donde el resto de la civilización, la cuna de la civilización, nace de aquí. Una nación, una comunidad de naciones van a salir de ti y reyes serán tus descendientes. Así que Dios da nacimiento a esta, dice, esta es mi joya preciosa. Va a representar al Dios de la Biblia. Israel literalmente fue fundado como una nación bajo un solo Dios. Estaban rodeados de todas estas tribus paganas que tenían ídolos y hacían sacrificios de niños. Y Dios dijo, yo soy El Shaddai, el Dios Todopoderoso. Y esa profecía se hizo real. Todo el Antiguo Testamento, reyes, sacerdotes, profetas, estaban entre los descendientes de Israel. Y déjame decirte, cuando tú sales del avión en Tel Aviv, la Biblia se hace real y viva de manera dramática. Literalmente estás caminando en los pasos de tus ancestros bíblicos. Y nuestra primera parada después de salir del avión es el Monte Carmel. Miren, es donde el profeta Elías llamó fuego del cielo para probar que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Y estás viendo la cumbre del Mount, del monte, la montaña Carmel. Este es un monasterio ahí, pero este es el sitio específico donde el fuego cayó del cielo. Puedes ver ahí marcado con una. ¿Cómo sabes esto? Porque esta es una cosa de roca donde tienen la evidencia arqueológica, porque la geografía de la Biblia no ha cambiado por más de 3.000, 4.000, 5.000 años antes. Y el profeta Elías literalmente dijo, yo voy a decir a ustedes paganos, vamos hasta esta montaña y vamos a ver aquí, llega aquí, junto a esta bandera y vamos a hacer un altar, sacrificar un toro, un buey, y si Dios envía el fuego, ese es el Dios verdadero. Así que pudieron el altar ahí, cortaron al buey, y tú dijeron, ustedes primero. Así que todos los profetas de Baal llegaron y empezaron a cantar, uga, 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 boga, y lo que sea que cantaban. Querían que Baal llegara y no pasó nada. Y Elías decía, tal vez está durmiendo. Hey. Así, más uga, buga, más fuerte, más fuerte. Y nada, no pasó nada con su sacrificio. Y entonces están cortando, cortándose ellos mismos. Uga, uga, y nada, no pasa absolutamente nada. Y Elías dice, ok, me toca a mí. Ok. Pero espera, espera. Antes de yo orar, quiero que sepas qué tipo de Dios yo adoro. Agarra jarras de agua, cuatro, y moja todo este altar. Mójalo todo. Así que pones cuatro jarras de agua y hazlo otra vez. Sí, más agua. Mudas más agua. Otra vez más. Lo hicieron tres veces hasta que todo el altar estaba completamente mojado. Y está ahí un riachuelo de agua. Y en Primera de Reyes 18, y eso es lo que pasó en esa montaña, el profeta Elías pasó al frente y oró: Señor, el Dios de Abraham, Isaac e Israel, que sepan todos que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo. Respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente sepa que tú, Señor, eres Dios y que estás llamando sus corazones. Y luego el fuego del Señor cayó y quemó el sacrificio, la madera, las piedras, la tierra y el agua también. ¿Qué tal? Cuando toda la gente vio esto, se postraron y lloraron y gritaron: El Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. Déjame decirte cómo se siente estar ahí en este lugar exactamente, donde el fuego cayó del cielo. ¿Cómo sabes? La geografía no ha cambiado desde los días de Elías. Ese es Elías, una estatua de él, cortando a los profetas de Baal. Y aquí, estar acá, es aquí donde tenemos la evidencia del fuego en el altar. Este es otro pastor de Miami. Nos hicimos amigos, él es pastor Lennox. Y ese pastor, toma una foto de mí. Yo quiero que el fuego caiga. Ok, muy bien. Muy bien. Sí, sí, llama, llama. Me estaba alejando, no quería. Así que, esta es la vista de del Valle Jezreel. Y es bello. Esto es algo que no estaba en el tour, pero es divertido. Estamos parados ahí y tenemos un guía judío. Se llama Menachem. Y nos está hablando de Elías. Y Elías llamó al Dios de Israel. Y está hablando. Y dos jets de guerra F-15 pasan a toda velocidad por este valle. Uf, ¿qué es eso? Y bueno, quiero decirles esto. Miren esto. Miren los dos jets. Quieren que vean cómo vuelan hasta el valle y luego van a desaparecer. Miren esto. ¿Nosotros qué? ¿De qué estás hablando? Muy bien. Sí, sí, sí. Miren, miren. Y sí, los jets están volando y cada vez más bajo, más bajo. Y literalmente están a punto de estrellarse contra la tierra. Y de pronto desaparecen, desaparecen completamente. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿Qué tipo de brujería es esto? Y él dice, les voy a decir un pequeño secreto. De este valle hay túneles subterráneos de la Fuerza Aérea Israelí. Y cuando nuestros enemigos across el valle nos tiran desde Siria, invitamos a nuestros aviones desde esta montaña para traer fuego del cielo, solo de manera distinta. Ok, eso no es parte del tour. Síganme por acá. Sí, es una locura, increíble. Y de hecho, escuchen, Israel es muy seguro, déjenme decirles, tecnología y seguridad de alto nivel, no estamos inseguros, así que lo que ven en las noticias es un poco extremista, pero ese es día uno, ni bien aterrizamos del avión, llegamos a las páginas de la Biblia es geográfica, es atada, fijada en un tiempo, espacio, en la historia, y las cosas físicas de esta tierra hacen que esto sea vivo. Y cuando regresamos, alguien nos preguntó, hey, ¿qué tal tus vacaciones? Déjame decirte, yo no llamaría esto una vacación, ni siquiera era un tour. Sí fue un peregrinaje. ¿Saben qué es un peregrinaje? Peregrinaje es un camino largo a un punto sagrado, como un acto de devoción espiritual. Déjame decirte, ir a Israel y caminar en los pasos de Jesús es un peregrinaje del corazón. Es un camino largo, son 10 horas de vuelo de Newark hasta Tel Aviv, 12 regresando. Vuelas en El Al, la aerolínea de Israel, y está llena con judíos ortodoxos volviendo a su tierra. Y cuando sales del avión, estás en las páginas de la Escritura. Así. Despiertas esto y vamos, sí, vamos a caminar al Monte de los Olivos y a la ciudad de Jerusalén. Sí, estoy volando. Y literalmente estás viendo la ciudad de David con esta cúpula dorada. Es bello. David, el templo de Herodes de David, todo está hecho de un dorado limestone que cuando el sol cae se pone dorado todo esto. La gente ve a esta pared en la noche. Jerusalén se llena de gente, de luz y de vida, y caminas a través del mercado hasta esta pared donde los judíos ortodoxos oran. Esto es lo más sagrado en el judaísmo, la única pared que queda del templo en 70 a.C. Rompieron esto todos los romanos y los judíos, excepto esta pared, y leen la escritura, se arrodillan, oran y lloran. Es la pared. Porque cada judío que ve este templo en destrucción y piensa en lo que era y lloraba. La gente pone oraciones en la roca, en los pedacitos. ¿Y de qué se trata esto? ¿Qué significa? En el otro lado de esta pared está lo más sagrado de sagrado, donde se piensa que la presencia de Dios vivió. Y cuando ponen una oración a esa, piensan que su oración está yendo hacia la presencia de Dios. Dejan que los gentiles como yo, sí, que necesitas cubrirte eso acá, yo tengo acá, mira, tengo una cobertura en la cabeza. No, tienes que ponerte un yarmulke. ¿Saben qué es un yarmulke, los hombres judíos? Porque es un recordatorio que hay un Dios todopoderoso sobre ellos y que ellos no son los jefes. Caminan cada momento de su vida y no soy el jefe. Soy un ser creado del polvo, vine al polvo, el polvo voy y le pertenezco a Dios. La yarmulke es como un aro de boda. Es un símbolo visible que tú le perteneces a Dios. Eres su posesión. ¿Alguien ha escuchado? ¿Ha estado aquí en Israel antes? Muy bien. ¿Quién quiere ir a Israel? Sí, muy bien. Vamos, vamos. Vamos el próximo año. Próxima primavera. Miren, no tienes que comprar tu pasaje de avión ahora. Vamos a ir en un peregrinaje espiritual juntos en las próximas 7 semanas, y vamos a ir a lugares donde Jesús mismo, el Dios de milagros, habló, caminó, predicó, oró y sanó a los enfermos, llamó a los pobres y dio su vida por ti en una cruz llamada el Gólgota. Salmo 84 dice: benditos son aquellos cuya fuerza está puesta en ti, Dios, cuyos corazones están en este peregrinaje. Cada domingo voy a ser tu guía turístico yendo a un lugar distinto, saliendo de los evangelios y la vida de Jesús. Y en tus grupos pequeños vas a estudiar el milagro, los milagros que hizo ahí y cómo aplica eso a mi vida hoy. Porque si eres nuevo a la iglesia, nosotros creemos que Jesús está vivo y que todavía hace milagros hoy. Amén. Si tú crees eso, haz un poco de ruido. Él sana vidas quebrantadas. Él demuestra su poder en situaciones desesperantes. Y así que estamos yendo en un peregrinaje para encontrar a Jesús. Es un peregrinaje de 2 pasos, sermón y pequeño grupo. El domingo predico y ustedes oran en el pequeño grupo. ¿Ok? Sermón, pequeño grupo, predicar, orar, todos esos 2 pasos es como es que vas a recibir lo más de este peregrinaje para encontrar a Jesús y ver cómo tu Biblia se hace vida real. Porque lo que descubrí viajando en Israel es esto. No solo es la Biblia geográfica, pero Jesús es histórico. No solo es una leyenda, no solo es un mito antiguo, pero Jesús fue 100% Dios y 100% hombre. Carne y hueso y sangre y sus huellas digitales y sus huellas de los pies están en todo Israel. Hemos caminado en Nazaret, donde creció Jesús. Así luce hoy y el Evangelio de Juan. Dice esto: hemos encontrado el que Moisés escribió, sobre el cual Moisés escribió en la ley y los profetas también. Estamos leyendo del Mesías en el Antiguo Testamento. Está aquí, lo hemos encontrado. ¿Cómo se llama? Es Jesús de Nazaret, el hijo de José. ¿Por qué decían Jesús de Nazaret? Aquí es porque en el primer siglo era pequeño. No tenías que usar apellidos, tenían un solo nombre. Y todos sabían de quién hablabas. Es como Beyoncé. Pero para distinguir eso, este es Jesús de Nazaret, su pueblo. Este es como Bob de Persephone, ¿sí? Es Vinny de Secaucus. Ahora, Nazaret era un pueblo pequeño, solo 4 acres, y Jesús está ahí, es un pueblo de campestre, como Secaucus, muy, muy antiguo. Y el verso 46 dice: Nazaret, ¿algo bueno puede salir de ahí? Y Natanael dice: ven y ve. Así es donde creció, y ahí es donde creció Jesús. Pero hoy Nazaret es un lugar donde viven 100.000 judíos, cristianos y musulmanes, todos viviendo juntos. Y se llevan bien. Puedes ver Nazaret, la iglesia de la Anunciación, es una iglesia católica en dos etapas. Esa es una catedral donde los peregrinos llegan acá, y cuando vas debajo de la catedral y vas por los pasos a el groto sagrado, la casa de María. Este es el lugar donde la tradición nos indica vivió María y el ángel Gabriel y anunció que estás embarazada y José no es el papá. La iglesia de Enunciación o Anuncio es una iglesia con una congregación internacional. Todos los países han enviado mosaicos y arte sagrado a Nazaret para conmemorar a Gabriel bendiciendo a María diciendo, vas a dar a luz al Mesías. Veo los mosaicos, sí, este me gusta, este es el favorito de Japón. Mira, este es un Jesús y María japoneses enviado por una comunidad en Japón. Pero él no se queda ahí. Él creció ahí por 30 años aprendiendo a ser carpintero de su papá José, pero a la edad de 30 se muda a Galilea a vivir en un lago. Y él vivía en un lago, ¿sabías? Se llama es el Mar de Galilea, donde hizo más de sus milagros famosos: caminar en el agua, calmar la tormenta. Vamos a ver todo esto en la serie. Pero desde Galilea él viajó a pueblos como Canaán. Esto vas a ver esto. El primer milagro fue en una boda, donde cambió el agua a vino. ¿Por qué escogió eso como su primer milagro? Algunas veces parece como un truco de fiesta. Oh, sí, ¿por qué no resucita a alguien de frente? Sí. Porque hay un significado profundo bajo esta superficie. Mira esto. Hey, estamos aquí en Canaán, en Galilea, el lugar donde ocurrió el primer milagro de Jesús, cambiando el agua al vino. Y mira esto, esta es la iglesia de la boda. Y es muy asombroso donde ocurrió el primer milagro, porque es una señal. Y vemos esto, ¿por qué? Porque Moisés, ¿cuál fue su primer señal o milagros de su era cambiar agua a sangre cuando el Nilo se hizo sangre? Y Jesús aquí, uno de sus, que es mucho más grande que Moisés, él cambia el agua a vino, que es símbolo de gozo, no es juicio. En la sangre es juicio, pero el vino es gozo. Y en la última cena, Jesús toma una copa de vino. Esta es mi sangre. Y vamos a verlo otra vez cuando lo hacemos en el reino de Dios. Así que simboliza nuestra boda con Jesús. Es un milagro bello. Es una muestra de su amor y su poder. Y vamos a caminar y aprender el significado de lo que Jesús enseñó y cómo sanó y los milagros que hizo. Esta semana vas a ver este milagro y luego semana a semana vamos a ver milagro por milagro, localidad a localidad. En Juan dice, la señal de milagrosa en Caná de Galilea fue la primera vez que Jesús reveló su gloria. ¿Y cuál era el propósito? Y que sus discípulos creyeron en él. Le creyeron. Y ese fue el propósito de todos los milagros, para probar que era Dios en carne, caminando entre hombres y mujeres, y que Jesús no era una leyenda, no era una figura mítica, él es una figura histórica. Debajo de esta excavación de esta iglesia, ya han encontrado jarras de agua ceremonial, llegando al primer siglo, es como si fueras Indiana Jones, pero esta iglesia hacen renovaciones para peregrinos de sus bodas. Todos los peregrinos vienen aquí. Hey, este es el primer milagro. Vamos a renovar nuestros votos de boda. Y yo fui movido por el Espíritu Santo para darle un beso a mi esposa. ¿Sí? Sí, muy bien. Vamos aquí. Yo entiendo. A veces estás pensando, ¿cómo sabes que Jesús es histórico? Esos 2000 años atrás, puedes probar que Él caminó esos caminos, que él calmó y navegó en ese hogar. Sí, por supuesto. Eso es lo que cambia la vida en un peregrinaje, porque la Biblia es geográfica, Jesús es histórico y la evidencia es arqueológica, es hecho científico. Estos lugares históricos no son solo de 2000 años atrás, están siendo descubiertos de manera activa en el 2018. De hecho, estaba aquí. Esto se llama Magdala. Aquí vivía María Magdalena. Sí, ¿se acuerdan? Y lo más interesante de esto, esta es la sinagoga que descubrieron en 2009. Es la más vieja en toda esa región. Puedes caminar y esta es el mikvah o Y hemos caminado por acá y la Iglesia Católica nos dio la bienvenida, todos le dieron la bienvenida, así que peregrinos de todo el mundo vienen a ver dónde Jesús tocó y sanó. Y la belleza y el arte está aquí, eso está a orillas del mar del lago Galileo. El arte es increíble, hay mosaicos y esto es una de las cosas más interesantes que he visto en 2009. En 2009, la Iglesia Católica dijo: vamos a comprar un terreno en el mar de Galilea para tener un lugar de retiro dedicado a los seguidores mujeres de Cristo. No sabían. Pusieron esa excavadora y 18 pulgadas después llegan a esta sinagoga de Magdala, la más antigua en la región, y se dan cuenta que es el pueblo de María Magdalena. Así que todo este lugar está dedicado a mujeres que siguieron a Cristo en todo el mundo. Y ahí está esto, acá se llama la tierra, la piedra Magdala, que es lo más importante de los últimos 50 años que se ha descubierto porque tiene la escultura más antigua del menorá de un templo que han encontrado. Son 2009. Y en Mateo, Jesús envió a la gente a la casa y fue en un bote y cruzó a la región de Magdala. Solo el 10% de esto ha sido estudiado y descubierto. Este es un sitio de arqueología activa donde los peregrinos son voluntarios para ver dónde caminó, sanó y a quienes llamó a ser sus primeros discípulos. La sinagoga en Magdala que les he mostrado aquí. Es casi seguro que Jesús mostró enseñó desde este lugar y abrió la Biblia, la Torá. Y la abrió y dijo: el Espíritu del Señor me ha predicado, me ha ungido para predicar esto. Y puedes ver las piedras donde se sentaba la gente, pero escuchaban a Jesús enseñar del Torá. Él predicaba aquí. Y fue increíble. Yo también, gracias a la generosidad de nuestros amigos católicos. Hay un sacerdote llamado Padre Kelly que está cuidando todo esto. Y él vino y me dice: yo sé, es un pastor de New York City. Ah, sí, soy. ¿Quieres predicar la misa hoy? Sí, claro que sí, padre, por supuesto. No, no, no importa si eres protestante. Tienes que hacer una promesa. Tienes que predicar el evangelio. Así que me llevó a esta iglesia católica bella, viendo el lago, el mar de Galilea. Es una réplica del bote de San Pedro que está ahí. Es un púlpito muy, muy interesante, muy bonito. Cuando tienes el mar de Galilea a 20 yardas, no necesitas PowerPoint, ni pantallas, ni Google Animation, nada de eso. Ocurre aquí, sí. ¿Y de qué predico? ¿Qué hago? Así que fui a Lucas 5 y dije, mientras Jesús estaba predicando a orillas del mar de Galilea, muchas personas estaban escuchándole. Así que él vio dos botes vacíos a la orilla que los pescadores estaban dejándolos y estaban lavando. Y él entró a uno de los botes y le dijo a Simón, a Pedro, para que saque el bote al agua. Y se sentó y enseñó a la multitud desde ahí. Y cuando terminó de hablar, esto es importante, le dijo a Simón, Pedro, ahora vamos a lo profundo y tira tu red para atrapar peces. Señor, dijo Simón, hemos trabajado toda la noche y no hemos atrapado nada. Y somos pescadores y tú eres un carpintero. ¿Ok? Pero si tú lo dices, yo tiraré las redes otra vez. Y esta vez sus redes estaban tan llenas que empezaron a romperse. Y pidieron ayuda y los otros botes llegaron y todos los botes estaban llenos de pez y a punto de hundirse de tanto pescado. Y cuando Simón Pedro se dio cuenta, se arrodilló ante Jesús y le dijo: oh Señor, por favor, déjame, soy un pecador. Porque él estaba impresionado por el milagro, por el número de peces que habían atrapado. También como el resto, que estaba igual de impresionado, ¿no? Santiago y Juan, los hijos de Zebedeo, estaban asombrados y Jesús les dijo: no tengas miedo, de ahora en adelante ustedes pescarán, serán pescadores de hombres y mujeres. Tienes un nuevo pescador, deja las redes, ¿ok? Vamos a ir a pescar por hombres y mujeres. ¿Cuántos de ustedes conocen o saben que hoy Jesús está llamando a cada discípulo a ir más profundo. De eso se trata esta serie. Yo quiero que tú salgas de tu zona de confort y entres la historia de Jesús. Empuja más allá de tu complacencia. Tal vez has llegado a la iglesia y dices, oh sí, yo conozco esas historias. No has ido a la misa o estás yendo a la iglesia. Sí, sé de Jesús, que es Dios, pero no sé los específicos, su vida, su mensaje. Esta es una invitación para encontrar a Dios de milagros de manera fresca. He leído mi Biblia en blanco y negro toda mi vida, pero cuando tú caminas donde Jesús caminó, se hace realidad, se hace verdad, en tecnicolor. Padre Kelly vino después del servicio. Me dice, hijo, ¿cómo sabías? ¿Saber qué? Has predicado de Lucas 5. Es el nombre de la capilla. El nombre es Duc in Altum, que significa ve a lo profundo o ve más profundo, ve del verso 4. Acabas de predicar eso. Y Jesús le dice a Jesús, ¿quieres un milagro? Tienes que ir a lo profundo. Amigos, Jesús te está llamando a ti a ir más profundo. Eso lo creo con todo mi corazón. Esta serie se trata de eso por las próximas 7 semanas. Quiero desafiarte y animarte si eres nuevo a la iglesia, sobre todo. O has venido en febrero y dices, sí, el amor, sexo y citas. ¡Qué bien! ¡Uy, qué chévere! ¡Qué bien! ¡Muy bien! ¡Está excelente! ¡Qué bueno que viniste! Ahora es tiempo, es hora. Déjame decirte, es tiempo, es la hora que vayas a lo profundo, que profundices. Es tiempo que encuentres a Cristo siguiendo los pasos de tu Salvador. Abrir la Biblia, camina a la tierra, abre tu corazón y descubre las raíces de tu fe. Te garantizo, vas a aprender cosas que nunca sabías y vas a querer ir. Pero esta es mi invitación personal para ti. Como tu pastor, ve, entra al bote, salgamos a lo profundo, únete a un grupo pequeño. Juntos vamos a ir en un peregrinaje de 7 semanas abriendo la Biblia y Dios abrirá nuestros corazones. Así que piensa que tu líder de grupo es como un guía de tour turístico. Voy a presentarles algo el domingo y luego en tus pequeños grupos van a estudiar los milagros que ocurrieron ahí. Así que va a ir al corazón del milagro y al corazón del que hace los milagros. Así que déjame hacer esto. Todos nuestros pequeños líderes de grupos, por favor, pónganse de pie. Todos los líderes de pequeños grupos, pasen al frente, por favor. Un aplauso mientras vienen acá al frente. Les amamos. Todos, por favor, en todos los campos de sí, un aplauso para todos ellos, por favor. Son asombrosos. Esta gente es increíble. Hombres y mujeres de Dios, muy bien. Esta es la gente más guapa. Por favor, sí, pasen acá al frente. Ahora, tienen aquí letreros. ¿Qué dicen el letrero? ¿Qué dice acá? Grief Share, grupo de mujeres a las 7 de la noche. Muy bien, estos son grupos para toda edad y etapa. Si yo soy una mamá disponible solo los días jueves en las mañanas, hay un grupo para ti. Si yo estoy en la universidad, soy un joven, quiero estar con otra gente de mi edad, sí, hay un grupo para ti también. Tenemos hombres, mujeres, parejas casadas, con hijos, sin hijos. Y esto es donde la comunidad ocurre. Cuando vas a un grupo, es aquí donde abres la Biblia, estudias juntos. Sonríen, por favor, todos, por favor. No estén gruñendo. Sonríen, sí, por favor. Sonríen todos. Estos son los pastores de nuestra iglesia. Tienen un corazón para cuidar de ti. Oran por ti semana por semana. Y están abriendo sus grupos para ustedes. Así que si no estás en un pequeño grupo, les animo a que encuentren uno que sea justo a tu etapa de vida. Y si no puedes encontrar uno, no importa. Ve, habla con otra gente. No es un compromiso de vida. Son 7 semanas. Y lo que quiero decir, si has intentado estar en un grupo antes y no funciona muy bien, no te preocupes. Intenta otra vez. Busca otro grupo. Tenemos gente en Lakewood que ha estado en 5 o 4 grupos y conocen mucha gente. Pero es así como es que hacemos que una iglesia grande se sienta pequeña, ¿sí? Pasamos de una cara anónima en la multitud a una cara amigable aquí. Muy bien, perfecto, exacto. Muy bien. Muy bien. Quiero que piensen en esto. En unos minutos van a estar aquí con esa gente asombrosa en todos tus campus. Estos son sus guías turísticos y en 7 semanas ellos van a caminar contigo en los milagros de Jesús. Y si necesitas milagros, si es mi pasión, se ha apagado, necesito el fuego de Dios que caiga en mi corazón, como lo hizo para ti. Únete a este grupo. Necesito el agua que cambie de agua a vino, a perdón, a gozo. Únete a un grupo. Necesito que Dios multiplique milagros en mi carrera, mi vida. Y al final de las 7 semanas, todos juntos vamos a llegar al jardín, a la tumba, y vamos a celebrar que Jesucristo está vivo, está resucitado, ha perdonado y está salvando al mundo hoy. Salmos 84 promete. Dice, bendito sea aquel que tiene la fuerza puesta en ti, oh Dios, cuyos corazones están en este peregrinaje. Estás viendo a peregrinos y todos estamos en camino a experimentar el amor de Cristo. Y únete a nosotros, líderes de grupo. Gracias, gracias de verdad por todo su servicio, por cómo aman a nuestras personas, abren sus corazones y sus hogares. Pueden ir, pasen a los pasillos, alístense. Todos los campuses, todos los líderes están pasando y alistarse porque en 60 segundos van a poder conocer gente y encontrar un grupo que es apropiado para ustedes. Y mientras ellos van y listos para conocerlos, yo quiero orar por esta serie, porque queremos que Dios se mueva en las próximas 7 semanas y entregarle este camino al Señor. Ora conmigo, Padre, gracias, Jesús. Gracias que estás vivo. Gracias que no adoramos en una religión muerta, sino a un Salvador vivo. Y estás moviéndote y pido como Elías que el fuego caiga a los corazones de esta iglesia, que seamos distintos en 7 semanas, que lleguemos al jardín tan llenos de tu presencia. Que Padre, literalmente vamos a brillar y entrar a los salones y gimnasios y negocios para contarles a otros que estás vivo y estás haciendo cosas en nuestras vidas. Dios, que entremos a esta historia. Gente específica que está sentada y te está dudando, que les gusta llegar los domingos y les gusta escuchar tu palabra. Oro que ellos sean también hacedores de tu palabra, que se muevan de sus asientos al campo y caminen en el polvo de nuestro rabino Jesús. Muestra el Espíritu Santo que haya milagros en esta iglesia. Oro por sanidad, por matrimonios reunidos, por cosas que son inexplicables, excepto por el poder de Dios que se está moviendo y sea activo. Y Dios, oro a nuestros líderes, pon protección sobre ellos. Gracias, Padre Santo, por todo lo que haces. Y todo esto lo pedimos y toda la gloria va a Jesús y todos decimos juntos, amén. Un aplauso y alabanza a Dios. ¿Están listos? Muy bien.